Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más, otro viernes más a este capítulo de podcast, ¿eh? El 13 ya, Juan de.
Efectivamente.
Con los Clutch Brothers, eso es.
Seguimos en nuestra línea.
Eso es, quedan tres episodios, este y dos más. Y luego veremos a ver qué se nos ocurre para hacer.
Qué nos depara el futuro, muchas cosas.
Eso es. Muchas cosas. Al final del episodio hay sorpresita.
Sorpresón.
Así que quedaos hasta el final y no lo paséis hasta el final. Bien, vamos a empezar hoy con otra vez los dos equipos, uno del este y otro del oeste. Y del este tenemos a New York Knicks. Uh-huh. Y del oeste tenemos a...
los Clippers.
Eso, Los Ángeles Clippers, ya estaba pensando yo en otros equipos. Bien, empezamos con New York Knicks, cuyo entrenador es Tom Thibodeau.
Sí, bueno, ya sabéis que fue head coach en Chicago en 2010-2011, consiguiendo un récord de 62-20, que es bastante bien.
Sí, sí.
Aunque, bueno, cayeron en finales de conferencia ante Miami. Y bueno, luego también ha entrenado a los Minnesota Timberwolves, a los que llevó a playoffs 14 años después. Y bueno, ahora está en los Knicks. Es verdad que es un entrenador bastante, bastante veterano. Y es muy defensivo. Y además no es que solo que sea defensivo, sino que además es un entrenador fiel a su estilo, es decir, a ser defensivo. Entonces, pues lo que se suele decir, ¿no? Si algo te funciona, pues no lo cambies.
Sí, es un entrenador que, sí, eso es la mejor definición. Si algo le funciona, pues no lo cambia. Porque es verdad que ficharon los Knicks a Cameron Reddish en febrero y no ha jugado prácticamente nada porque no encuentra la manera de... Bueno, es precisamente que los Knicks estén funcionando ahora, la verdad. Pero no encuentra la manera de no quiere cambiar su estilo de juego, sobre todo porque el año pasado le fue muy bien, ¿no? Entonces, bueno, resurgió a los Knicks la temporada pasada, que estaba era un poquito el hazme reír de la NBA.
Sí.
Y ganó el Coach of the Year, que ya lo ganó, como ha comentado Juan, de la temporada del 62-20 con los Chicago Bulls en 2011. Que es, bueno, aquel equipazo con Derrick Rose, etcétera.
Sin embargo, esta temporada los Knicks, la verdad es que, bueno, están dejando bastante que desear, sobre todo con la performance que dieron la temporada pasada, porque están fuera de playoffs y
ahora están también fuera de play-in, eso es, están a dos victorias. Están alrededor del puesto 12 de la conferencia este, es decir, fuera de play-ins, porque es aparte del séptimo y del décimo puesto, pero bueno, puede cambiar, ¿no? Porque una vez gana un equipo, luego sube otro y tal. Pero la verdad es que se ha dado un bajonazo total desde sobre todo el boom que fue la temporada pasada, que los dejó a todos encantados, vaya.
Bien, continuamos con la off-season. Bueno, cabe destacar la contratación de Evan Fournier, que le han contratado 4 años por 73 millones. Fue un sing and trade con los Celtics y bueno, con un montonazo de rondas de por medio.
Eso es, hay un montón de rondas por medio y yo no sé cuál al final acabará ese traspaso, pero yo creo que tendrá cola en rondas para equipos que han... Que han traspasado por él, ¿no? Sobre todo los Celtics, que solo... porque creo que además las rondas son más para los Knicks que para los Celtics. O sea, que los Celtics, dinero principalmente.
Continuamos con 3 contratos de 3 años. Eso a Derrick Rose le pagarán 43 millones, a Alec Burks 30 y a Nerlens Noel 27. Bueno, los tres jugadores tendrán en el tercer año una opción de equipo, ¿no?
Eso es. Luego tenemos a Kemba Walker, que firmó por 2 años por 17 millones. Recordemos que lo traspasaron a Oklahoma, que tenía un contratazo, y Sam Presti acordó un buyout en el que... Es decir, un buyout es que tanto el jugador como la franquicia acuerdan rescindir el contrato por una cantidad de dinero.
Sí.
Entonces, bueno, se ve que Kemba Walker perdonó 27 millones, lo que Oklahoma lo hizo muy bien, la verdad, y lo dejó salir a los Knicks. Luego tenemos a Doug Gibson.
Otro ex-OKC.
Otro ex-OKC en la época de Westbrook. 2 millones, o sea, 2 años por 10 millones y el segundo no está garantizado. Y luego tenemos a Wayne Selden, que ha sido cortado, y Lucas Amanich, que está en un two-way contract.
Bien, además en cuanto a draft han adquirido el pick 34, que es Rokas Jakubaitis.
Eso es.
El pick 35, que es Miles McBride. Y por el pick 32, Jeremiah Robinson,
Han hecho un traspaso, han conseguido el 34 y el 35 por el 32 que era de Oklahoma. Entonces ahora Oklahoma va el 32 y el 34 y el 35 va para los Knicks.
Efectivamente.
Luego han adquirido el pick 25, que es Quentin Grimes, que bueno, ya le han firmado el contrato rookie de 4 años. Y entonces han adquirido el pick 25 y una segunda ronda de 2024. En intercambio, Pistons. Eso es de los Pistons, en un intercambio por el pick 21, que es Keon Johnson, que eso es. Y luego,
bueno, además han adquirido la primera ronda de 2022 de los Hornets, que bueno, está protegida del 1 al 18 en intercambio por...
el pick 19, que es Kai Jones, que ya se ha ido a los Hornets. Y luego, uno de los movimientos, para mí, de los mejores movimientos de esta off-season de los Knicks es la renovación de Julius Randle por el máximo. 4%, 6 millones garantizados. Y ascienden a 117 millones si Julius Randle es All-Star, que esta temporada no lo es.
No lo va a ser,
sí. Si llega a la primera ronda de playoffs, que como lleva la dinámica, a lo mejor no llegan. O está en el primer o segundo equipo de la temporada. No sé si es defensivo o no me acuerdo ahora.
Aún así tampoco parece que
Randle
se esté saliendo esta temporada.
No, eso es, pero bueno.
Veremos.
Como iba la dinámica el año pasado, pues pintaba que...
Sí, sí.
Porque creo que Julius Randle el año pasado fue All-Star. Sí, entonces, sí. Eso. Bueno, pero no son objetivos muy, muy difíciles de conseguir.
Sí, desde luego.
Y luego tenemos en el pick 58 a Jericho Sims, que está en un two-way contract también.
Efectivamente. Bueno, en cuanto a las bajas, pues bueno, cabe destacar a Ray Bullock, a Theo Pinson, a Jared Harper, a Frank Ntilikina, Elfrid Payton, Noel Pelle, Luca Vildoza, que tuvo una lesión en el pie derecho y lo cortaron por eso, que es un ex del Balconia, pero bueno, tienen sus derechos. Pero bueno, ha dicho que quiere volver a la NBA.
Eso es, Luca Vildoza tenía el contrato firmado ya, o sea, no estaba en prueba ni nada, sino contrato creo que de 4 o 3 años. Pero como tuvo eso es lo que he comentado, jugando una lesión en el pie, se operó, no se recuperó, lo cortaron. Y es verdad que el Baskonia aún tiene sus derechos, pero ha dicho él que sí, que su corazón está en Baskonia y que tiene mucho aprecio a Vitoria y tal, pero que ahora mismo quiere probar la NBA.
Bien, vamos con la sección de promedios. Comenzaremos con Julius Randle, que está en 19,6 puntos por partido, 10,2 rebotes por partido, es decir, doble por partido, 5,3 asistencias, 42% en tiros de campo y 30,1% en tiros de 3, que es un porcentaje un pelín bajón, pero bien, no está mal, porque además, bueno, ya sabéis que es de los mejores jugadores de la Knicks, y un subidón el año pasado importantísimo, y ya nadie habla de los problemas que tenía en defensa.
Un hándicap que tenía siempre cualquier equipo que se interesaba en Julius Randle era sus cortocircuitos en defensa, sobre todo en su época en los Lakers, y es verdad que en Pelicans empezó a mejorar, pero es básicamente un jugador ofensivo, se caracteriza por su capacidad ofensiva. Y es verdad que ha mejorado en los Knicks, y también porque Tom Thibodeau, como hemos comentado, es un entrenador muy defensivo, y a lo mejor si él no defiende tanto, trabaja sobre todo la dinámica defensiva del equipo, ¿no? Bueno, fue jugador más mejorado y All-Star, lo que comentábamos el año pasado, este año no es All-Star, y bueno, se habló mucho de su renovación, porque los Knicks no sabían si traer siempre se habla mucho de Zion Williamson, o de Kemba Walker, que al final vino pero no firmó por el máximo, y al final lo han hecho. Hombre, viendo la dinámica de la plantilla temporada pasada y el buen rendimiento de Randle el año pasado, era lógico que le ofrecieran un gran contrato. Y bueno, eso, ahora pues tienen que intentar formar una plantilla contender, combinar todo aquello que para intentar conseguir un anillo, ¿no?
Sí.
Y bueno, es junto con RJ Barrett, el líder de los Knicks, por experiencia más bien y por nivel de juego.
Sí, vamos con RJ Barrett, que está en 18 puntos por partido, 5,7 rebotes por partido y 2,6 asistencias. Está en 41,2% en tiros de campo y 35,4% en tiros de 3. Es su tercer año en la liga y la verdad es que ha mejorado bastante, bastante después de un año de rookie bastante, bastante desilusionante.
Sí.
Esta temporada ha subido en puntos por partido, en asistencias por partido, ha bajado 0,1 en rebotes, que prácticamente no es nada, ¿no? Y en tapones y en robos ha pasado de 1 a 0,5 ahora.
Eso es, de 1 de la temporada de rookie, su primera temporada 0,5 ahora. Pero se le perdona porque el impacto que ha dado, o sea, que ha subido, que ha experimentado, porque la temporada de rookie nos quedamos todos con un poco de... Porque creo que es el número 2 del draft. Y nos quedamos todos con una sensación de despago, ¿no? Por lo bien que jugaba en Duke, con Zion, como segunda espada, ¿no? Y pensábamos que New York podía ser ese jugador sobre el que reconstruir, o al menos que tuviera importancia la reconstrucción. Pero es verdad que, bueno, ahora mejora bastante, lo agradecemos. Y está manteniendo el nivel de la temporada pasada, que es un buen nivel. Pero vamos a ver si puede explotar más o no. Si estamos hablando de un jugador... una superestrella, una estrella, o es un jugador bueno, de rotación, o muy bueno, pero que se queda ahí. Y bueno, de momento es una buena noticia esta progresión, y bueno, ahora mismo han fichado, como hemos comentado, a Cam Reddish, los Knicks, que jugó también con en la universidad con RJ Barrett, y en ese equipo de la universidad estaban Cam Reddish, RJ Barrett, o RJ Barrett,
y Zion Williamson,
entonces se especula mucho de si se van a reunir los tres y tal, pero bueno.
Bien, continuamos con la sección con Evan Fournier, que está en 14 puntos por partido, 3 rebotes, 1,8 asistencias, 42,6% en tiros de campo y 39,6% en tiros de 3, que está bastante bien, es un muy buen porcentaje. Además hace un robo y bueno, ya sabéis que es un jugador francés bastante veterano en la liga, lleva 9 temporadas y está jugando bastante bien.
Sí, pero eso sí. Para nosotros lo que nos falta es que es un poco irregular, porque es verdad que... empezó bien y hace partidos de 30 puntos y que parece que es una locura y mete 6 triples o 7 triples de 10 intentos, que está bastante bien, o 13 intentos, que está muy bien, pero luego te hace partidos de 6 puntos, 8 puntos, y es, pues eso, es lo que comentábamos de armar un equipo contender, que bueno, es un jugador que está bien, uno de los fichajes de la temporada de los Knicks, ¿no? Uh-huh. Como os comentaba, pero es verdad que utilizarlo o como segunda espada o como estrella,
demasiado.
Pues un buen jugador de complemento, rotación, de bien, pero no es lo que estamos, no es lo que necesitan los Knicks para ser un equipo contender, al menos como arma principal.
Bien, continuamos con Mitchell Robinson, que es un pivot que a nosotros nos encanta. Eso porque es un auténtico jugadorazo. Está en 8,5 puntos por partido, 8,8 rebotes por partido y 1,6 tapones. La verdad es que siempre hay de este chico, hay que destacar siempre su labor defensiva. Eso porque es. Porque bueno, no baja de 1,5 tapones en su carrera, no es su cuarta temporada. Es verdad que la temporada pasada jugó poco por la lesión que tuvo en la mano, sí, pero bueno.
Sí, como os comentas, es un pivot bastante, o sea, defensivo, destaca en el aspecto ofensivo principalmente. Es muy alto, mide 2'13", que está bastante bien. Mm. Y bueno, pues todo lo que lleva a ser muy alto, ¿no? Y ser intimidador, mates, pick and roll, alley-oops, todo el tema, ¿no? Además es un jugador que tiene muy buen mercado, dio el boom hace, pues eso, es la cuarta temporada de este jugador. Y la primera temporada dio una muy buena impresión en la liga. Y tiene muy buen mercado. Y hay que destacar que este verano es agente libre. Y hay muchos rumores de que no saben si va a continuar, no está muy claro. Como es una oportunidad de mercado para cualquier equipo. Porque aunque es verdad que no llega a 10 puntos ni a 10 rebotes, el impacto es bestial. Podemos hablar pues un poco de los intangibles también.
Sí, quizá.
No tanto como otros, por ejemplo, como Kendrick Williams o como Lugendorf o alguno de estos. Todos de Oklahoma, pero bueno. O Alex Caruso, ¿sabes? Pero tiene su impacto. Y recordemos que fue tal su impacto que quedó en el quinteto, el mejor quinteto rookie de la temporada 18-19, que es la de su draft.
Bien, vamos a hablar con Kemba Walker, que es verdad que desde que salió de Charlotte ha dejado de ser una locura y ha ido bajando progresivamente su nivel. Está en 11,7 puntos por partido, 3,1 rebotes, 3,6 asistencias, 40% en tiros de campo, 36,7% en tiros de 3. De Kemba también hay que decir que Thibs le dejó sin jugar unas semanitas. Sí, porque tenía un rating defensivo horripilante.
Sí,
equipo era bastante peor con Kemba en pista, pero era de los peores equipos con Kemba en pista y en top 10 con Kemba fuera, ¿no? Entonces Thibs pues dejó a las matemáticas que hicieran su papel, cosa que me parece muy bien. Sí. Y le dijo: Kemba, te vas unas semanitas fuera del equipo.
Bueno, Thibs es Thibodeau, pero es que es el entrenador de los Knicks, pues alguien no está familiarizado. Y lo ha comentado Juan, desde en Charlotte era una locura, estuvo creo que 10 temporadas, 11 temporadas en Charlotte, desde que lo draftearon más o menos. Además estuvo con el cambio de nombre del equipo, porque antes eran los Charlotte Bobcats y ahora son los Charlotte Hornets. Y en Charlotte llegó hasta los 25 puntos por partido, pero pues lo que comentaba Thibs, que es un entrenador, como hemos dicho, muy defensivo, al ver que su equipo pues tenía más o menos en pistas muy negativos y el equipo funcionaba mal, pues lo dejó fuera. Tampoco le funcionó muy bien, porque tampoco se vio ese impacto para ganar partidos, por eso lo retornó a la alineación, pero bueno. En cuanto al futuro, no sabemos qué pasará con Kemba, porque es verdad que si hay una buena oferta, el rendimiento que está aportando ahora mismo no es...
Sí, hombre, a ver, hay que tener en cuenta que ha sido 4 veces All-Star de la NBA.
Sí, o sea, es muy
y
bueno.
Y en la temporada 18-19 fue del mejor quinteto de la NBA, ¿no?
Eso es.
Pero es verdad que hace tiempo que no se ve el Kemba que se espera, o el que ha sido, ¿no?
Sí.
Y eso, pues es verdad que a la hora de un traspaso, es verdad que sí, hay equipos que están interesados, pero no es como podía ser hace 3 años, ni mucho menos.
Sí, quizá un equipo que necesite un base, o que no esté tan bien como quería esperar en temporada, quizá lo puede. Por ejemplo, los Lakers igual no jugaba mal como playmaker y tal, pero bueno, eso no sabemos qué pasa hasta la temporada que viene.
Bien, vamos con la sección de mención especial tendremos aquí a uno de mis jugadores favoritos de la historia del baloncesto, que se llama Derrick Rose, bueno, no juega desde el 22 de diciembre, porque bueno, está lesionado el tobillo.
Ya está
lesionado el tobillo, decían que iban a ser 8 semanas mínimo, ya veremos cuánto dura. Está en 12 puntos por partido, 3 rebotes, 4 asistencias, 44,5% en tiros de campo y 40% en tiros de 3.
Sí, para mí fue una incorporación bestial a los Knicks cuando se incorporó. No sé si hace 2 temporadas, 1 temporada, que lo traspasaron. Y esa temporada, pues hasta que se lesionó, estaba jugando muy bien. Estaba cumpliendo ese papel, ¿no? De veterano, de organizador asistente, ¿no? Además es listo, sabe, tiene mucha experiencia, sabe cómo funciona el tema del baloncesto. Obviamente no es el MVP, que de aquel más joven, o sea, el joven, o sea, el MVP más joven de la historia, ni va a conseguir ese, ni va a volver a ese nivel MVP porque con tanta lesión.
Si no lo habéis visto, mirar vídeos de Rose en su prime porque era una auténtica locura. Bueno,
eso es.
Yo creo que estaba a nivel a ser de los top 3 mejores jugadores de la liga en su posición de la historia, seguro, vamos. Seguro.
Sí, de hecho fue el MVP en aquella temporada que hemos comentado donde Thibodeau consiguió que estuvieran 62-20 los Bulls. Y bueno, vamos a leer un poquito el palmarés, ¿no? Que lo tenemos aquí apuntado, de lo que fue Derrick Rose. Hablamos de un jugador que en su tercera temporada fue MVP.
El más joven
de la historia. El más joven. Fue rookie el año, en 2008-2009. Fue All-Rookie, obviamente. Fue All-Rookie. Después, en 2010-2011, estuvo en el mejor quinteto de la NBA porque fue el MVP. Y es tres veces All-Star.
Sí.
Y se nos queda un poco el palmarés, porque un poco corto, porque era muy bueno y se le rompió el cruzado, luego se lo volvió a romper otra vez.
Es que tenía unas rodillas que eran... Es que qué pena,
algunos,
qué pena
de eso lesión. Es. Algunos hablan de que si no se hubiera lesionado sería uno de los mejores jugadores de...
Yo soy de esos que hablan de
la historia,
eso.
Sí.
Me parece una locura.
Y estaría bien que ganara un anillo.
Sí, hombre, eso nosotros...
Como toque personal.
Por supuesto.
Bien.
Bien, continuamos con Obi Toppin, que está en 7,3 puntos por partido, 3,6 rebotes por partido. Recordemos que es sophomore, es decir, es su segunda temporada.
Eso es.
Y bueno, va a ir al concurso de mates porque es bastante asiduo en los highlights del top 10.
Recordemos que este fin de semana es el All-Star.
Importantísimo, sí. Bueno, ya es verdad que entró avanzado en edad, entre comillas, en la NBA con 22 años y con muy buena fama, ¿no? Pero es verdad que desde que entró no ha jugado poco.
O sea, en cantidad, lo que comentábamos muchas veces, en cantidad de partidos, muchos partidos, ha jugado 52, pero es verdad que en cuanto a minutos en esos partidos tiene una media de 15.
Sí,
que para un jugador de segundo año y con... con la fama que contaba Toppin, que era bueno, de los mejores, o sea, de una bestia, pero...
Sí, que decían que era un buen jugador.
Sí, además tiene 22 años, claro. Es el jugador más veterano de su época.
Claro, normalmente que en el draft, cuando los jugadores tienen más de 19-20, se espera que esos dos años o más de edad tengan como más experiencia.
Se habló de que será de su camada era el que mejor, es el más rendimiento inmediato iba a dar.
Pero no.
Y bueno, es un jugador, pues eso, muy interesante, es más bien interior que exterior. Y muy físico. No tira muy allá de 3.
Le vamos a meter un palo porque en un 23%, ¿cómo te van a sacar, hijo mío?
Bueno, vale. Pero vale. Pero estaría bien, pues, independientemente de su triple, que Juan lo tiene ahí porque Juan le encanta los triples, estaría bien verlo un poquito más.
Sí. Bien, continuamos con Alec Barks, que está en 11,1 puntos por partido, 4,4 rebotes, 2,6 asistencias, 38% en tiros de campo y 38,8 en tiros de 3.
Sí.
Además, un robo por partido. Y bueno, es un jugador anotador, enchufador. No es la principal arma del equipo, obviamente.
Porque
obviamente.
Está Barre, tío.
Pero bueno, es un muy buen tirador. Lleva 10 años en la liga, tiene experiencia. Nos molan este tipo de jugadores. Ya sabéis que son este tipo de jugadores que te pueden solventar las rachitas, fases del partido. Y a los Knicks le vienen muy bien porque no
están sobrados. Eso, le viene bien porque no están sobrados y son irregulares, la mayoría.
Bien, vamos con Nerlens Noel, que está en 3,4 puntos por partido, 5,6 rebotes, 1,2 robos y tapones. Recordemos que es ex-OKC, hay que decirlo siempre.
Sí.
Está lesionado ahora mismo de la rodilla, solo ha jugado 25 partidos, pero bueno.
Pero es que defensivamente es un hacha, es pues lo que comentábamos un poco con Mitchell Robinson para mí es mejor. Bueno, es el pico suplente, es intimidador, taponador, y en el pin carrón no está mal. Es verdad que tiene una tendencia a no mantener el bloqueo, sino que hace el bloqueo, pero enseguida sale al rol. Entonces, quizá eso facilita un poco que el jugador base, pues, o sea, que cubre al base de tu equipo, pueda defender con facilidad. Bien, su baja se nota, obviamente.
Bien, continuamos con Immanuel Quickly, que está en 9,2 puntos por partido, 2,2 rebotes, 3 asistencias, 36% en tiros de campo y 32,3% en tiros de 3. La verdad es que ha dado un pequeño bajón respecto a la temporada pasada, donde la verdad es que sorprendió a todo el mundo porque estuvo en el All-Rookie año.
El mejor quinteto de todos los rookies del año.
Sí, eso
y eso, es otro jugador como Toppin que pide más minutos para coger experiencia, ¿no? Juega más que Toppin, juega 21 minutos por partido, pero es verdad que después de lo que hizo el año pasado nos deja con ganas de más.
Uh-huh.
Luego tenemos a Quentin Grimes, que bueno, es un jugador que está promediando 6,4 puntos y 2 rebotes, con un 41,7% en tiros de campo y un 39,5% en tiros de 3. Es un jugador que ha entrenado el equipo poco a poco, recordemos que es el draft de este año, el P25 hemos comentado, y se está ganando jugar y lo hace muy bien. Últimamente lo hace además como titular, ha tenido partidos de 20 puntos, de 20 puntos.
A 27 es. Incluso en su primera titularidad. Y tiene el récord de más triples metidos como rookie en un partido con los Knicks.
Eso es, que son 7, precisamente, no está nada mal. Precisamente su primera titularidad, además fue contra los campeones, Milwaukee. O sea que es un jugador pues, que hemos comentado que de triples que les viene bien a los Knicks.
Bien, en cuanto a lo negativo, pues Cam Reddish, que era un jugador que todos queríamos ver,
sí.
Pues no sé, está desaparecido. Para que, no se entiende muy bien para qué lo han fichado, ¿no? Porque... Sí, sí. Se frustró el traspaso de los Knicks, los Lakers y los Raptors.
Eso es en el trade de febrero, eso es. Uh-huh. Donde los Lakers querían una primera ronda de Toronto y los Raptors no aceptaron. Entonces el traspaso habría quedado así, si se hubiese dado. Cam Reddish y Alec Burks habían ido a Los Ángeles Lakers. Taren Horton-Tucker se habría ido a Toronto. Y New York habría recibido una ronda y aligerar más a salarial. Pero no quería desprenderse de Toronto de la primera ronda. Y luego, en cuanto a las aspiraciones de los Knicks...
Pues bueno, a ver, todo... A principio de temporada quizá habríamos dicho playoffs, pero ahora play-in, y además deben de hacer play-in porque si no sería un auténtico desastre.
Sí.
Porque sí que se podría considerar un fracaso de temporada, porque además correrían el riesgo de quedarse ni siquiera en playoffs, pero tampoco recibir un muy buen pick en el draft.
Lo que comentábamos siempre, quedarse en el medio está muy
bien. Es lo peor,
sí. Es lo peor, sí. Y luego, pues bueno, reorganizar el equipo y ver, pues lo que comentamos siempre, añadir piezas, desprenderse algunas, y sobre todo ver la situación de Mitchell Robinson.
Sí, hombre, si Mitchell Robinson quiere salir, por lo menos hacerle un sing and trade y sacar algo por él, porque si no...
Sí, o un... Sí, sí, bueno, la verdad es que ahora... Va a ser agente libre, o sea que no sabemos qué pasará, pero bueno.
Bien, continuamos con Los Ángeles Clippers, cuyo entrenador es Tyronn Lue, que bueno, como sabéis, es exjugador de la NBA.
11 temporadas.
Efectivamente, de 1998 a 2009.
Creo que fue el número 23 del draft.
Puede ser. Como entrenador, pues ha sido asistente en Celtics, Clippers y Cavaliers. Y bueno, fue head coach en Cleveland desde 2015 a 2018.
Eso es.
Con
el famoso anillo de campeón de LeBron James remontando un 3-1.
En las finales a los Warriors.
Que nadie lo había hecho. O sea,
la historia de la NBA.
Espectacular. De hecho, están el récord de remontar un finales de 1-3, de 3-1 es... Una victoria, que es la de los Cleveland Cavaliers, y 33 derrotas. Y cuando ellos empezaron, era estaba en 0-32. Y consiguieron ser el primer equipo que lo conseguía. Y luego, en Los Ángeles Clippers está desde 2019 como asistente, y a partir de 2020, es decir, de hace dos temporadas, lo subieron como head coach.
Sin embargo, a pesar de su experiencia y del anillo conseguido con los Cavaliers, es un entrenador del que se suele dudar bastante, es bastante criticado.
Sí,
y,
sí. Bueno. Sí, sobre todo por... Sí, por el, porque es verdad que cuando juega... El equipo está engrasado y juega muy bien, pero luego es verdad que se le ven bastantes carencias.
Sí.
Yo no.
A ver, también es verdad que, por ejemplo, en el anillo de los Cavaliers se le da el mérito a LeBron,
etc. Sí. No, pero eso es. Pero Tyronn Lue también tuvo
su. Claro, no, desde luego, por supuesto. Sí, pero que la prensa pues es más sensacionalista en ese aspecto a veces.
Sí, no. Pero bueno,
bien. Continuamos con los Clippers. A día de hoy es el octavo en el oeste. Están en play-ins. A dos victorias del de arriba, que son los Minnesota Timberwolves, y a dos victorias del de abajo, que lleva dos partidos menos, que son los Ángeles Lakers.
Eso es.
Bien, lo que llama un poco la atención de estos Clippers es que van demasiado bien para las bajas que tienen, porque recordemos que Kawhi Leonard se va a perder la temporada.
Y ahora comentaremos porque se ha hablado de todo, que no va a volver, que está retrasando su recuperación.
Bueno, en cualquier caso ahora mismo baja y Norman Powell, o sea que...
Sí, Norman Powell, recordemos que es el fichaje que han hecho este febrero y se acaba de tener una lesión en el pie. Entonces, bueno, hizo un jugador que promedia 18 puntos por partido.
Vamos con la offseason, que hay que destacar la renovación de Kawhi. Eso 176 es. Millones por 4 años. La verdad es que el primer año Kawhi se va a tomar unas cuantas cervezas a la salud de los Clippers.
Eso es.
Además, la cuarta es opción de jugador, es decir, el jugador puede elegir si
continúa o no. Se va. Eso es.
Además, también la renovación de Reggie Jackson, 2 años por 21 millones.
Luego tenemos a Justin Winslow, que está, bueno, que ha renovado por 2 años por 8 millones, pero ha sido traspasado recientemente en febrero a Portland, como comentamos en el podcast del trade deadline. Mm-hmm. Luego tenemos a Nicolas Batum, que está en 2 años por 6,5 millones, ha renovado. Amir Coffey, que es un two-way contract. Y luego Terrance Mann, ese jugador que se salió hace 2 años en playoffs o un año en playoffs,
uh-huh.
Que está en, bueno, que lo han renovado por 2 años por 22 millones y comienza la 23-24.
Sí,
había una opción de equipo que, bueno, como lo han renovado, pues también se aplica igual.
Bien, además el pick 33, que es Jason Preston de los Magic, a cambio de una segunda ronda de 2026 y cash.
Después el pick 21, que es Keon Johnson.
Pues se lo quedan los Clippers a cambio de Quentin Grimes y una segunda ronda de 2024.
Eso es, que bueno, ha sido traspasado también. Uh-huh. Luego tenemos el pick 51 de Pelicans a cambio de una segunda ronda de 2022, protegida top 54 y dinero. En fin, bien, esto es
eso, es como, como sí, nada, vamos.
Pero como ha salido 51, pues eso. Y luego adquieren a Bledsoe, que ahora se ha ido a Portland también. De Pelicans por Rajon Rondo, que está en los Cavs, por Patrick Beverley, que ahora está en Minnesota, y Daniel Oturu, que está en la G League. O sea que, en fin, uh-huh, bien, no queda ningún jugador de estos en ningún equipo de los que vamos. Y luego, uh-huh, recordemos que en febrero han firmado a Robert Covington y a Norman Powell.
Sí. Bien, en cuanto a las bajas, pues bueno, como hemos comentado, Patrick Beverley, DeMarcus Cousins, Daniel Oturu,
Yogi Ferrer,
Rajon Rondo, Bledsoe, Winslow y Keon Johnson
Jr. Eso es, que se han ido estos últimos tres a Portland. Bien.
Vamos con los promedios. Esta sección es importante porque tenemos a Paul George, Pandemic P, que lo llamaban. Es verdad que ahora
o ya Play no. O Play of P,
depende de cómo quieras. Están 24,7 puntos por partido, 7,1 rebotes, 5,5 asistencias, 42,1% en tiros de campo, 32,3 en tiros de 3 y 2 robos por partido. Pero tío, ¿cómo haces 2 robos por partido? Sí, sí, debe ser líder en estadística probablemente en la NBA o casi, o cerca.
Sí, cerca. Está, bueno, ahora mismo está lesionado, como hemos comentado, está recuperándose de la cirugía de los ligamentos del codo derecho. Bien, uh-huh, salió hace una semana, unos días, Bognarowski, que es uno de los periodistas que hay que seguir a la NBA sí o sí, junto con Saskalania, diciendo que la recuperación iba más lenta de lo esperado. Sin embargo, ayer salió, o hace dos días salió, Batum, y dijo que igual después de All-Star en marzo volvía. O sea, que es una incógnita porque otros decían que no iba a volver en toda la temporada. Bien.
Sí, bueno, desde luego estaba siendo el líder de los Ángeles Clippers, como se esperaba también ante la gran baja de Kawhi, y está jugando muy bien, tanto ofensivamente como defensivamente. La verdad es que se estaba librando de esta fama que tenía de la burbuja, que llamaba Pandemic P, la burbuja, todo el mundo lo decía, porque jugaba. Es que los playoffs de Paul George ese año fueron... Sí, ridículos.
El año pasado mejoró bastante, tanto en temporada regular como en playoffs. Se vio otra cara de, además, jugando contra Phoenix Suns, o sea que un equipo bien.
Sí.
Y este año también estaba jugando muy bien. Hay que destacar que, bueno, solo jugaba 26 partidos, pero que incluso estando lesionado, es el máximo anotador de su equipo, uh-huh, con 24 y pico puntos. Y luego es el segundo máximo reboteador de su equipo detrás de Ivica Zubac, con 5 rebotes.
Está destacable. Sí. Bien, continuamos con Ray Jackson, que está en 16,6 puntos por partido, 3,4 rebotes, 4,4 asistencias, 39% en tiros de campo y 32,5 en tiros de 3. Ha sido el base titular esta temporada. La verdad es que el año pasado también lo hizo bastante bien en algunos partidos.
Sí, sí.
Y bueno, sin duda su mejor característica es la anotación, porque es bastante rápido.
Sí, además es muy bajito y la verdad es que anota bastante bien para lo bajito que es, porque siempre es como un hándicap, ¿no? Ser bajito. Y no es un base superestrella porque no lo es.
Tampoco ser un
no, pero como Kawhi, PG y, o sea, es decir, Paul George son los que llevan el ritmo ofensivo del equipo, pues es muy bien que está muy bien que meta 16 puntos por partido.
Sí.
La verdad, pero bueno, supongo que cuando se recuperen bajarán esas prestaciones porque
es para identificar los Clippers es el jugador con gafitas.
Eso es, con gafitas de, sí, al Wendell Carter Jr., eso es.
Bien, continuamos con Ivica Zubac, que está en 9,6 puntos por partido, 8 rebotes, 1,4 asistencias y un tapón por partido.
Sí, bueno, es el pívot titular de los Clippers, que no hace mucho ruido y es diferente al pívot, al prototipo de pívot superfísico clásico, pero tampoco tan diferente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un pívot que sepa tirar bien.
No.
O sea, no es ni súper, no es ni súper físico, ni súper delgado tal, que tira muy bien. No, es más ágil que un pívot muy grande, pero no tiene mucho tiro. A nosotros nos falla un poco esta posición, sobre todo.
Los Clippers, sí.
Sí, a pesar de que haga un tapón que está muy bien, pero no es un pívot referencia a la NBA ni mucho menos. Mm-hmm. Entonces, bueno, o da un salto cualitativo. Es verdad que tiene partidos muy buenos, no decimos que no. Pero es verdad que nos falla un poco, sobre todo en los Clippers, esta posición.
Bien, vamos con Marcus Morris Senior, que está en 15,9 puntos por partidos, 4,8 rebotes, 2,1 asistencias, 43,6% en tiros de campo y 38,3% en tiros de 3, que es un bastante buen porcentaje en tiros de 3.
Sí,
bueno,
sí.
Es el mayor de los gemelos Morris y es el bueno. ¿Por qué el otro es el malo, el que no juega en Miami?
Sí, lo que comentábamos, si el capítulo anterior hablábamos de Markieff, ahora hablamos de Marcus, y que es el mayor de los gemelos, por segundo será.
Sí.
Y bueno, destaca sobre todo por su anotación. Ha mejorado sobre todo en otros aspectos del juego, ha estado más involucrado, sobre todo con lo típico con las bajas. Pero esto sí que es un gran complemento para Kawhi y PG, porque además es un tirador fiable, como hemos comentado, los porcentajes son muy buenos. De 3 está muy bien. Y bueno, es el mejor de los Morris seguro, y un jugador con mucho caché.
Bien, y contamos con Nicolás Batum, que algunos lo recordarán por el puñetazo
que le dio a Calderón.
¿A Calderón o a Navarro?
O a Rudy.
Buscadlo, ya, sí. Lo veis vosotros, que los deberes.
Eso, le pegó un puñetazo así, un poco como soltándole las partes nobles a...
En fin, bien, están 9 puntos por partido, 4,5 rebotes por partido y 1,5 asistencias. Está en torno al 48% en tiros de campo y un muy buen 41,5% en tiros de 3. Además es un robo, bueno, es un jugador francés como eso Fournier, irregular tipo, como Fournier.
Sí, además es tipo Fournier porque juega también un poco como él. Es verdad que Fournier está jugando más nivel, uh-huh. Y es verdad que tiene unos porcentajes muy buenos, pero tampoco sea, no es que tire muchísimo, ¿sabes?
No, ya.
Pero bueno, como os he comentado, firmó un contratazo súper tóxico.
Sí, fue un ladrón sí, auténtico.
De hecho, cada año salía el siempre. Acordaron salir y creo que aún sigue cobrando de Charlotte.
Sí, sí.
Luego ha fichado por los Clippers con un contrato más esto. Ha tenido estrés en algún partido, sobre todo empezó muy bien, pero la verdad es que ahora muy poquito.
Bien, en cuanto a la mención especial, pues evidentemente la lesión de Kawhi Leonard, que bueno, es una lástima porque...
Se rompió el cruzado y bueno...
Ha sido renovado a principio de temporada, se te lesiona, se queda...
Sí.
Bueno, es el líder y la estrella del equipo, pero bueno...
Además que, bueno, en principio se va a quedar en Los Ángeles porque ha renovado, no sé qué... Además no creo que los Clippers estén para arriesgarse a otras cosas. Y bueno, hablamos de una bestia defensiva, además un buen anotador. Es verdad que no es especialista desde el 3, pero los mete.
Bueno, de hecho le llaman el cyborg porque eso parece un robot. Hay momentos de partido que parece un auténtico robot, lo mete absolutamente todo.
Sí, sí, no, además su apodo es The Claw, que es K-L-A-W, que en inglés significa como garra.
Sí, claro.
Por los tapones que hace, es una bestia defensiva. Y el palmarés...
Lo vamos a decir rapidito y de corridas.
Sí.
2 veces campeón de la NBA, 2 veces MVP de las finales, 2 veces...
Defensive Player of the Year, es decir, el mejor jugador de defensivo del año.
7 veces en el All Defensive Team of the Year, 5 veces en All NBA Team of the Year, 5 veces All-Star, MVP del All-Star 2019-2020, campeón de robos en 2014-2015, All-Rookie en 2011-2012 y está incluido en la lista que hizo la NBA a principio de temporada de los 75 mejores jugadores de su historia.
Poquito de Kawhi, esperemos
que no tenemos más que decir.
Esperemos que se recupere pronto porque tenemos mono de Kawhi. Bien.
Bien, continuamos con Luke Kennard, que está en 11,6 puntos por partido, 3,6 rebotes, 2,2 asistencias, 43,9% en tiros de campo y 43,4% en tiros de 3. Sí, pero qué maravilla de jugador.
Sí, es un jugador que nos encanta, es un triplista experto, es un seguro de vida.
Sí,
para mí es de los mejores tiradores de.
Es que prácticamente te mete uno de dos en tiros de 3.
Sí, sí. Es un jugador súper clave, super un buen tirador, clave en un equipo contender siempre.
Luego,
o sea, que los Clippers tienen ahí una joyita y es es su segunda mejor marca de anotación en su carrera. Creo que estaba en 15 la mejor, porque es verdad que no es la referencia ofensiva,
no, por supuesto, sí.
Pero es una pieza clave en el futuro para Clippers, sobre todo cuando estén recuperados Kawhi y Paul George. Luego tenemos a Isaiah Hartenstein, que está en 7,3 puntos por partido, 4,3 rebotes, 1,8 asistencias. Es un pivot muy alto, tiene un 50% en tiros de 3, no tira casi
habrá
nada.
Habrá tirado 2 en la temporada y habrá metido 1.
Pero bueno, es significativo que sea para tirar, más o menos.
Sí.
Y luego está en un tapón por partido. Bien, es un jugador que en 3 años ha pasado por 4 equipos, quizá no porque sea malo.
Sino porque es uno que siempre lo incluyen en
y no le dan tiempo para...
Como
para,
le pasa a Ricky Rubio, que cuando
sí.
puede lo meten en el traspaso porque
es
una pieza más.
Pero bueno, el año pasado subió bastante en Cleveland, subió mucho el nivel y este año está continuando con esa dinámica. Y para mí es una de las grandes sorpresas para los Clippers. Es un jugador bastante alto, espigado, además... físicamente bien,
uh-huh.
Hace mates, tapones, pick and roll, interesante. Bueno,
bien, continuamos con Amir Coffey, que está en 8,3 puntos por partido, 3 rebotes, 1,6 asistencias, 45,3% en tiros de campo y 38,1% en tiros de 3, que es un muy buen porcentaje, no
sí,
como
sí.
Kennard, obviamente, pero muy buen porcentaje.
Sí, es,
su tercera temporada en la NBA y ha dado un salto en puntos, rebotes y asistencias respecto a las 2 temporadas anteriores, obviamente,
y...
sobre todo por las bajas que ha tenido el equipo.
Sí, eso es... Bueno, tiene 24 años, es verdad que bueno se está quedando, tiene que destacar un poco más, pero bueno, creo que ha subido 5 puntos, una muy buena progresión respecto a temporada, hasta a sus primeras 2 temporadas, que estaba en 3 y pico, o sea que muy bien este paso adelante de Amir Coffey.
Uh-huh.
Luego tenemos a Brandon Boston Jr.,
que
es un jugador tapado.
Sí, sí, está en 6,7 puntos por partido, 2,3 rebotes... 37,1% en tiros de campo y 30,4% en tiros de 3.
Bien, ¿por qué decimos que es un jugador tapado? porque es el pick 51, que si la NBA tiene 60 picks, está 9 del final, o sea, por 9 casi no lo cogen, que ha destacado, está destacando en Los Ángeles Clippers. Ha jugado 40 partidos, que está muy bien, con una media de 15 minutos, o sea, es un jugador de media de 51.
51 está muy bien.
Claro, hablábamos antes de que Obi Toppin, que fue un creo top 10 del draft de 2020, sí, 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 juega 15 minutos, y este que es de que pick 51 juega bueno, prácticamente lo mismo. Y bueno, le están dando mucha confianza y está cumpliendo, la verdad. Tiene que mejorar, pero está muy bien para un pick que de 51, que bueno, que tenga mucha, que supera los 5 puntos, los 2 rebotes, tenga un buen porcentaje de anotación, etcétera. Y luego tenemos a Jay Scrub, que es un jugador bastante testimonial,
sí,
que bueno, están casi 3 puntos por partido del draft de 2020, también pick 51, o sea, pick 55, uno muy bajo, pero bueno, como testimonial. Y luego, como aspecto a comentar, es verdad que en el traspaso de febrero, los Bucks, los Bucks traspasaron a los Clippers, a Semi Ojeleye y a Rodney Hood. Pero bueno, hemos decidido que los trataremos con Milwaukee Bucks cuando llegue, sí, ese capítulo, porque es verdad que podríamos saber cuál es el impacto que han tenido en los Bucks y en la temporada.
Sí.
Y luego y a Covington, que es el otro fichaje, y a Powell los analizamos en cuando hicimos el de Portland. O sea,
bien. En cuanto a las aspiraciones, ahora mismo están en play-in y se acaba de lesionar Norman Powell del pie.
O sea que
si se mantienen estaría muy bien para el equipo, ya que tienen pues eso, dos bajas clave y la de Powell, que promedia 18 puntos por partido. También todo depende un poco de si vuelve PG. Es verdad que los Clippers, porque hay gente que se lo puede plantear, ¿no? Si tienen tantas lesiones, ¿por qué no tratan de hacer algo de tanking y pillar un pick de draft? Porque el pick de draft de los Clippers de este año que viene es de los Thunder. No sé en qué número está protegido. Entonces, cabría la posibilidad de que aunque hicieran tanking y consigan un buen pick, el pick se lo llevará a Oklahoma.
Claro.
Entonces, es un equipo al que no le interesa perder, tampoco tiene un equipazo para estar súper arriba, entonces,
sí, pues play-in bueno, estaría bien.
Para claro, play-in estaría
para
muy
los
bien.
Los jugadores cojan experiencia y, bueno, y ver quién te rinde a la hora de la verdad, ¿no?
Uh-huh.
Bien, luego, normalmente serían...
Probablemente
contentos, porque todo el que tiene a Kawhi es una amenaza. Es como todo el que tiene a LeBron. Como los casos esos de LeBron de 2018 que todo el mundo pensaba que nada, y llegaron a las finales, pues igual.
Uh-huh.
Pero, bueno, una amenaza sería seguro. Y bueno, lo que tienen que hacer también es planificar la temporada que viene, que ya lo están haciendo ya desde enero, febrero, diciembre, ya lo están haciendo.
Sí, hombre, a ver, desde luego, sin poder contar con Kawhi y con Paul George, pues lo importante ya es el futuro.
Sí, eso es. Y bueno, así acaba nuestro...
No acaba todavía porque tengo que dar una muy buena noticia.
Iba a decir que acababa el episodio, ahora te iba a soltar la noticia.
Vale, bueno, bien.
Vale, va, venga, suéltala.
Vamos a... Bueno, ya sabéis que si estáis atentos a las redes sociales y si no, estar atentos, vamos a mover un sorteo...
En Instagram.
En Instagram.
De ClutchBrothers/.
No vamos a decir ahora lo que es, pero no queremos desvelaros nada, pero os pedimos que eso, que estéis muy pendientes. La verdad es que lo hemos hecho con mucha ilusión y está bastante guapo.
Sí, está muy muy guay y el domingo revelamos qué es y bueno, hay que llegar a la condición para que hagamos el sorteo es que tenemos que llegar al menos a 150 seguidores en Instagram, que es una cifra asequible, confiamos en vosotros, así que si queréis participar en el sorteo, que está muy guay, al menos hasta 150, así que
nos vemos pronto.
Eso es, había sorpresita, lo veíamos anunciando ya en los vídeos anteriores,
lo he conseguido, como decía Víctor, así que
eso es verdad.
De nada, chicos,
eso muy bien, pues vale, que pasemos buen fin de semana All Star,
efectivamente,
ya lo comentaremos si puede ser, así que nos escuchamos. La canción utilizada es Different, de 50 Sounds.